Estás escuchando un podcast de Blua.
Hola, bienvenidos a nuestra primera parte del quinto episodio de Eco Sin Filtro, con la invitada especial Sinaí Morelos. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a nuestro quinto episodio de Eco Sin Filtro, su podcast de veganismo y ambientalismo favorito, donde decimos las cosas tal y como son. Yo soy Ana Re.
Y yo soy Monse.
Y para el episodio de hoy, ¿cómo ser vegan sin morir en el intento? Estamos muy emocionadas de presentarles a la reconocida nutrióloga vegana especializada en alimentación a base de plantas, Sinaí Morelos. Muchas gracias por estar aquí, Sinaí.
Hola, no, al contrario, muchas gracias por la invitación.
Ay, la verdad, qué emoción. Bueno, antes de comenzar, a la audiencia nos gustaría mencionarles que al final del episodio estaremos respondiendo a las preguntas que nos dejaron en nuestras redes sociales para que se queden atentos.
Súper, pues Sinaí, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy en Eco Sin Filtro. Pues te queremos decir que eres nuestra primera invitada, entonces estamos súper, súper emocionadas que estés abriendo esta sección de entrevistas y cómo preguntarle a personas especialistas como tú en el mundo del veganismo. Entonces, pues es un honor tenerte aquí con nosotras. Y bueno, para las personas que no conozcan a Sinaí, ella es una nutrióloga vegana, licenciada en nutrición con maestría en ciencias de la nutrición poblacional y en nutrición clínica vegana y vegetariana. Sinaí cuenta con una certificación en nutrición deportiva de Barça University y una certificación en nutrición deportiva en GSE por Francis Holloway. También ha tomado seminarios de nutrición aplicada al fitness y deportes de fuerza e hipertrofia. Cuenta con varios cursos sobre lactancia materna, embarazo y nutrición infantil. Y por mencionar también que es fundadora de VGN, una proteína vegana, VGN Protein. Y pues no sé si englobamos todo. No sé si te gustaría también agregar algo más, Sinaí, para todas estas personas que nos están escuchando.
Muchas gracias. Pues no, o sea, básicamente es eso. Tengo la fortuna de ya llevar aproximadamente 10 años acompañando a las personas que quieren hacer su transición o que buscan mejorar tanto su calidad de vida como su alimentación mediante la dieta basada en plantas.
De verdad, qué increíble y qué honor de nuevo tenerte el día de hoy acompañándonos, sobre todo con el objetivo de que nos compartas un poco sobre la alimentación a base de plantas que practicamos nosotros los veganos, ¿no? Para estas personas que están interesadas, no saben cómo empezar o les da miedo justo por todos estos estereotipos que nos rodean en el veganismo, como de, ay, vas a tener deficiencias, ¿de dónde vas a sacar las proteínas? No puedes generar músculo, te tienes que suplementar con muchas pastillas, entre un buen de estereotipos. Entonces, primero me gustaría aclarar a la audiencia que ser vegan y tener una alimentación a base de plantas no es lo mismo. Si quieren profundizar más, les invitamos a escuchar nuestros otros episodios. Ahora sí, Sinaí, pues nos gustaría que comenzaras compartiéndonos cómo le recomendarías a alguien no vegano empezar con su transición, hablando específicamente de la alimentación a base de plantas. O sea, ¿cuál es este primer paso?
Ok, pues bueno, les comparto el consejo que siempre creo comparto, que es obviamente informarse. Actualmente pues ya existe muchísima información en redes sociales, pero sí es bien importante que cuiden a quien sigan y que cuando se vayan a informar en temas de nutrición, pues lo hagan de la mano de nutriólogos, ¿no? O sea, vemos nutriólogos y hay más nutriólogos especializados en el tema que comparten bastante información con evidencia científica en redes sociales. Entonces, si en este momento, por ejemplo, no tienen oportunidad de tener acceso a un o una nutricionista especializado en una dieta basada en plantas, pues pueden hacerlo perfectamente con esta información, ir poco a poco en lo que pueden ir a la consulta, ¿no? Porque también es importante sí asesorarse. Al final de cuentas, cada persona tiene requerimientos muy específicos. Hay cuestiones que se deben de tratar en relación a, por ejemplo, algunos factores que pueden intervenir en la absorción de ciertos nutrientes, el ejercicio que hagas, la etapa fisiológica en la que te encuentres, ¿no? Embarazo, la edad, etcétera. Pero afortunadamente pues hay mucha más información, ¿no? En redes sociales, y es importante justo que sí cuiden la calidad de la información que están leyendo, que están siguiendo, y si no saben como qué información leer o qué información creer, pues siempre pueden escribirnos para poder como responder esas dudas, ¿no? Y bueno, al final de cuentas hay personas que están como bastante comprometidas con el movimiento vegano y entonces quisieran hacer una transición de un día para otro. Y esta es como una pregunta bastante frecuente, ¿no? Si en realidad una dieta basada en plantas se puede hacer esta transición de un momento a otro. Y la verdad es que nutricionalmente se puede, pero ahí sí se tiene que adecuar bastante bien para que no vaya a haber ningún tipo de deficiencia. Y por otro lado, es importante también saber que se puede hacer también de forma paulatina. Hay personas que prefieren hacerlo de forma paulatina e ir eliminando productos de origen animal poco a poco, porque así se sienten más seguras, ¿no? Entonces es importante elegir el camino en el que te sientas con mayor comodidad, y de esta manera también tu proceso va a ser más amigable contigo y con tu cuerpo.
Wow, o sea, de verdad sí, yo creo que he iniciado muchas de estas cosas y todas me han servido, pero bueno, te queríamos preguntar también, no sé, ¿a partir de qué edad consideras, o tú con todo lo que has estudiado, es que se puede tener esta alimentación a base de plantas o esta transición? Porque bueno, nosotras que seguimos tu contenido sabemos que pues tienes una hija que incluso tiene esta alimentación, ¿no? Entonces creo que nos puedes dar una gran perspectiva, tanto como una mamá, ¿no? Que pues le preocupa muchísimo toda la nutrición de su hijo, pero también como toda la ciencia que has estudiado. Entonces quisiéramos que tú nos dijeras, desde la nutrición y como mamá, ¿cómo ha sido para ti el poder darle esta alimentación a tu hija? Y pues como ejemplo a todos los niños que puedan hacer una transición a una corta edad.
Por supuesto, pues está establecido en la literatura que la dieta basada en plantas se puede llevar desde el nacimiento, incluso obviamente desde la concepción, ¿no? En el embarazo. Hay que ajustar ciertas cosas, ciertos parámetros que tal vez en una alimentación tradicional no se toman en cuenta, como por ejemplo la suplementación con vitamina B12, pero específicamente en la alimentación complementaria, que digamos que es cuando los niños, los pequeñitos, empiezan a consumir alimentos sólidos a partir de los 6 meses, pues se puede llevar completamente bien una dieta basada en plantas. Y he tenido la fortuna de asesorar a muchas personas embarazadas y a muchas personas también que justo buscan que sus pequeñitos o pequeñitas desde la edad temprana desde la alimentación complementaria lleven una dieta basada en plantas. Y yo tengo, pues sí, una hija que tiene actualmente ya 7 años. Ella ha sido vegana pues desde la concepción, básicamente. Afortunadamente también hemos tenido la suerte, y también un poquito suerte, pero también pues obviamente la nutrición es una gran parte de ello, de que sea bastante sana, bastante en cuanto a... No ha tenido ningún tipo de enfermedad, no hemos tenido ningún contratiempo con su salud, y eso también ha ayudado a que tenga una mejor relación con los alimentos, porque es una niña que disfruta mucho los vegetales, las frutas, las legumbres, que generalmente son alimentos que no todos los niños consumen en edades como tan tempranas, ¿no? Entonces creo que también depende mucho de cómo tú lleves la alimentación. Como mamá, como papá, cómo lleves la alimentación, qué es lo que vea en casa, porque el ejemplo también es súper importante. Y algo que yo siempre pensé y que siempre compartí con las personas que me llegaban a preguntar por su alimentación, pues era que al final de cuentas yo no le iba a enseñar algo diferente a lo que yo creía, porque pues es con lo que iba a crecer, viendo lo que yo creo, lo que yo defiendo, lo que yo hago, ¿no? Entonces no iba a darle algo diferente a lo que hay en casa, porque no tiene mucho caso, ¿no? Entonces, afortunadamente también ha sido un proceso relativamente sencillo en cuanto a la escuela. Hemos tenido la fortuna y el privilegio de que en su escuela pues también sean bastante accesibles con ese tema. Y pues bueno, la verdad es que en mi opinión, o sea, más bien desde mi experiencia, ha sido una experiencia bastante bonita poder transmitirle a alguien desde pequeñita pues este rechazo, ¿no? Por la explotación de los animales.
Wow, qué padre, de verdad. Creo que es súper, súper valioso que tú nos estés diciendo esto con toda la carrera que tienes y todas las certificaciones, porque pues nosotros aquí como mortales siento que podemos investigar por nuestra parte y decir, ah, tal artículo dice esto, ¿no? Pero pues muchas personas siento que pueden decir, bueno, y ellas qué, ¿no? O sea, tendrían que meterse a las fuentes que citamos o algo así. Pero pues el que tú estés aquí con toda la experiencia, creo que es oro molido para nosotros, que nuestra audiencia pueda escucharlo de ti y que nos digas todo esto como una nutrióloga que tiene tantos años de experiencia. Entonces, pues sí, escúchenlo, tómenlo en cuenta, analícenlo.
Sí, realmente qué increíble que pudieras compartir estos valores con tu hija, porque justo el movimiento vegano pues se basa, o sea, está a base de los valores, ¿no? De la lucha, de la liberación de los animales. Entonces, compartirles a los niños desde la educación, desde la raíz, es parte de este cambio. Porque muchas veces se juzga que los niños o que desde la lactancia no se puede tener esta alimentación a base de plantas, e incluso lo consideran como explotación el hacerles tener esta alimentación, mientras celebran darles alimentos que no son tan sanos para ellos diariamente, ¿no? Entonces sí es muy valioso lo que nos compartes y justo nos da mucha credibilidad que estés aquí. Igual algo que nos encantaría que nos compartieras es, ¿qué le recomendarías a las personas que quieren ser veganas pero sus padres no los dejan, ¿no? Porque creo que uno de los impedimentos, entre comillas, muchas veces es que los menores de edad dependen de sus papás, ¿no? Económicamente o de alguien más. Sin embargo, nos pone a pensar mucho, ya que cuando las decisiones, pues al final dependen de estas personas, de nosotros, ya sea irse a comprar un café a una tienda, tú escoges tu tipo de leche, unas galletas, ir con tus amigos al zoológico, al acuario, comprar tu maquillaje o elegirlo, ¿no? Decirle a tus papás, ay, quiero este tipo de maquillaje, quiero este tipo de ropa, ¿no? Que no contenga animales, pues al final ya sería parte de nuestra decisión y no de nuestros papás. Yo le llamo a esto como mentalidad todo o nada, que se piensa que el veganismo es ser 100% vegano perfecto o simplemente no cuestionarte y quedarse con esta conformidad, ¿no? Y yo creo que por aquí se empieza. Entonces, sí, ¿qué le recomiendas a estas personas dependiente de sus padres o de alguien más para empezar con su transición?
Sí, justo como lo comentas, o sea, realmente pues el veganismo no solamente se queda en lo que comes o no comes, y sí puede ser y es complicado a veces porque no todas las personas, sobre todo en esas edades, pues tenemos como el apoyo de nuestros padres o madres en todas las decisiones, ¿no? Y por un lado, como mamá, yo puedo entender un poco el hecho de que puede llegarles a preocupar que hagan ese cambio por la salud, porque pues hay, o sea, todavía no es como tanta información, es algo que desconocen y o sea, como menciono, ¿no? A veces tampoco tienen como ese acceso en ese momento a ir con algún nutriólogo especializado. Entonces, al final de cuentas, yo siempre, una de las recomendaciones en cuanto a la alimentación, digamos, que les comparto es, si tú puedes elegir ciertos productos, o sea, que de pronto, ay, oye, yo quiero empezar a hacer como ciertos cambios de que quiero leche de soya, ¿no? Y tal vez, no vas a hacer un cambio completamente en tu alimentación en ese momento, pero puedes ir haciendo estos pequeños cambios y también puedes platicar con tu familia en la medida de que ellos accedan a decir, oigan, ¿y qué les parece si tal vez hacemos un día sin carne, a la semana? ¿O qué tal si hacemos, si me puedo involucrar un poquito más en la cocina y de pronto compartir ciertos platillos que sean como pues aptos para veganos, ¿no? Vegetales. Eso es cuestión de la alimentación. Y luego también, o sea, podemos empezar a hacer justo estos cambios que mencionas. Cuando voy a comprar ropa, elijo ropa que, pues, los materiales con los que está hecha sean libres de crueldad, ¿no? No lana, no seda, etc. Cuando voy a comprar maquillaje, también, o sea, ahorita estaba... también, justo estoy por hacer un video, fui a checar ahí a Todo Moda, que ahorita lanzaron una línea súper grande de maquillaje, de skincare, y a precios pues económicos dentro de lo que cabe si lo comparas con otras marcas. Y la verdad es que pues ahí podemos empezar, ¿no? De pronto, ok, no me van a comprar algo tan costoso, que sea cruelty free, que sea vegano, pero ya tenemos como esta opción y de pronto, pues puedo elegir esto. En los zapatos igual, e ir cambiando como, si puedes, si tienes la oportunidad de ir cambiando esta parte de shampoos, cremas, cuando se te vayan acabando, e ir eligiendo como estas opciones. Y sobre todo irte informando, ¿no? En este tiempo que tal vez tú no puedes hacer el cambio 100%, leer muchísimo sobre el tema, irte informando, puedes hacer activismo digital. Si no te dejan hacer activismo físico, puedes hacer activismo digital si te quieres involucrar. Hay un montón de maneras de hacer activismo digital. Entonces, creo que hay acciones que podemos ir implementando y que no necesariamente va a ser, ay, no, si soy... Porque además... ninguna persona es 100% vegana. O sea, ni aunque alguien lleve 20 años con una dieta basada en plantas y haciendo activismo, es 100% vegana, porque lamentablemente no vivimos en un mundo vegano. Entonces, hay muchas cosas que van a estar fuera de nuestro control y que tal vez ni siquiera nos vamos a enterar e involucraron cierta explotación, ¿no? Por eso justo la definición de veganismo es... dentro de lo posible, o sea, dentro de lo que esté en tus manos en ese momento, y creo que ahí aplica bastante para todos estas personas jóvenes que quieren como tener este acercamiento y de pronto ahorita no puedo hacer todo, pero dentro de lo que esté en mis manos puedo ir generando estos pequeños cambios.
Sí, justamente uno de pues estos estereotipos o de las ideas que se tienen con este tipo de alimentación al hacer una transición es de dónde se obtiene la proteína, ¿no? Como que la pregunta básica y fundamental que todos tenemos. Pero pues sabemos también, por lo que hemos llegado a investigar, o sea, todos los alimentos tienen proteínas, ¿no? Y pues nada más hay que ver estos alimentos que llegan a tener la cantidad necesaria para pues nuestro consumo diario. Como veganos o como con alimentación a base de plantas, obtenemos principalmente pues de nueces, semillas, legumbres, la soya, que hemos dicho que amamos. Pero tú, Sinaí, como una especialista en nutrición deportiva también, ¿qué tipos de proteína vegetal son las que nos recomiendas para la ingesta diaria? Pues no sé qué cantidades y qué tipos, ¿no? Y también algo que nos preguntan mucho en nuestras redes sociales es que si nos puedes compartir también para aquellas personas deportistas que quieren crecer músculo, ¿cómo es que lo pueden lograr con una alimentación a base de plantas, ¿no? Porque es el mito que siempre dice, no, necesitas forzosamente carne, proteína animal para crecer músculo, porque si eres vegano no hay manera, no se puede. Y pues nosotras pensamos que eso es completamente falso, ¿no? Pero pues tú ¿qué responderías ante esta pregunta?
Sí, por supuesto. Definitivamente, o sea, hay dos preguntas que son como súper clásicas, ¿no? Una es de dónde vas a obtener la proteína, y la otra, bueno, más que pregunta, es como un hecho, o sea, como si fuera algo que va a pasar sí o sí, que te va a dar anemia, ¿no? Por el hierro. En el tema de la proteína, la verdad es que, pues, proteína encontramos en casi todos los alimentos, ¿no? Obviamente hay alimentos y son como muy contados, que son, por ejemplo, los aceites, que no van a tener proteína. Pero de ahí en fuera, incluso las frutas pueden tener un gramo de proteína, ¿no? Que bueno, o sea, puedes decir, bueno, no es nada. Pero es como para ejemplificar, ¿no? Que pueden llegar a tener proteína, aunque sea en mínima cantidad, lo van a tener. En este caso, pues la verdad es que la proteína justamente... creo que desde hace mucho tiempo que se empezó a estudiar lo de la alimentación basada en plantas, que al principio fue muy orientado al tratamiento de enfermedades crónicas, como la diabetes o como hipertensión, dislipidemias, algo que se estipulaba mucho era que la proteína la iban a obtener mayormente de las legumbres. ¿Por qué? Porque ahí lo que se recomienda es tener una dieta o una alimentación como más integral, ¿no? Entonces, pues claro, hace sentido porque al final de cuentas las personas que llegan a tener o a vivir con alguna enfermedad crónica, pues no tienen tal vez requerimientos tan elevados de proteína. Y la cantidad de fibra que tienen estos alimentos, pues les ayuda bastante a promover la saciedad, a tener mejor digestión, etc. Pero por otro lado, están las personas deportistas que desde hace algún tiempo para acá ha ido incrementando la cantidad de deportistas que adoptan una dieta basada en plantas y también con mucho, como influencia de atletas como profesionales, ¿no? Que han dado su testimonio, que han tenido como muy buenos resultados. En ese caso, pues obviamente dependiendo de la disciplina, pero la gran mayoría sí tiene un requerimiento mucho más alto de proteína. Y en el caso hablando, pon tú de un atleta, tal vez no a nivel profesional, pero competitivo, que tiene que entrenar varias horas al día o a veces hace dos sesiones o tal, el hecho de llegar a un requerimiento alto de proteína y acomodarlo en sus horas, porque muchas veces son estudiantes también, ¿no? Entonces van a la escuela, entrenan, hacen tareas, o sea, sus horas están como súper contadas y como muy distribuidas. Y si yo le pongo, o sea, si yo quiero llegar a esas cantidades de proteína con solo legumbres, van a ser volúmenes súper grandes de comida, probablemente va a llegar hasta lleno, o sea, ni siquiera satisfecho, como que lleno, full de comida al entrenamiento, no va a poder entrenar bien, se puede sentir que, no sé, que vuelve el estómago, etcétera. Entonces, lo importante ahí va a ser encontrar fuentes que son más densas en proteína. Por eso, las recomendaciones hacia deportistas son diferentes, ¿no? Justamente vamos a necesitar, o sea, las legumbres siguen siendo importantes, pero ahí vamos a empezar a verlas más como una fuente de carbohidratos y sí un poco de proteína. Pero en realidad los alimentos más densos en proteína que vamos a encontrar pues son como la soya y los derivados, por ejemplo la leche de soya, el tofu, el tempeh, los edamames, la soya texturizada, las carnes vegetales los sustitutos de carne, sucedáneos de carne en personas deportistas, la verdad es que ayudan bastante porque tienen muy buena cantidad de proteína, son muy prácticos y que básicamente pues están hechas o de proteína de soya, proteína de chícharo, de haba, de proteína de trigo, que el seitán también es muy alto en proteína, y la proteína en polvo, ¿no? Que al final de cuentas, los deportistas sean o no, lleven o no una dieta basada en plantas, pues generalmente toman proteína en polvo. ¿Por qué? Porque es algo muy práctico y para sus actividades les funciona bastante porque no tienen que hacer otra comida y pueden reemplazarla de esta manera, llegando a cubrir todos sus requerimientos, tanto energéticos como de proteína, ¿no? Y también, bueno, están quienes agregan ya barritas de proteína y tal, que no son tan necesarias, pero para algunas personas pueden ser prácticas, ¿no? Entonces, es como mucho enfocarse más en estos alimentos que son más densos en proteína y ver las legumbres como algo complementario, que sí tienen que estar presente, pero que no van a fungir el papel principal de los alimentos como más proteicos en este caso.
Sí, de hecho en el programa decimos que amamos la soya, ¿no? Porque justo nos da la proteína, o el tofu lo puedes preparar de cualquier manera, dulce, salado, o la soya que la puedes condimentar desde hacer pastor hasta hacer boloñesa. Entonces es lo maravilloso que en la alimentación a base de plantas puedes explorar con todos estos alimentos. Así que pues sí, muchas gracias por compartirnos, ya que es muy razonado el ¿cómo voy a generar músculo? Pero bueno, aquí está la respuesta, chiques, ya no hay excusas.
Perdón, si puedo añadir algo que aquí me gustaría sobre la soya, es que está súper satanizada. O sea, yo tengo un chorro de... porque yo la consumo mucho. Mi hija es súper fan del tofu, entonces ella podría comer tofu todo el tiempo, todos los días. La leche que toma es la de soya, porque de las leches vegetales, pues le di de todas y la que le gustó fue la de soya. y ama los edamames, entonces todo el tiempo está comiendo soya, ¿no? Pues cuando yo comparto así como lo que yo como, lo que comparte mi hija o algún post sobre la soya, siempre hay preguntas de que, oye, pero tal persona dice que la soya causa disrupción hormonal o que la soya no sé qué, o que la, ¿no? O sea, como un montón de cosas. Y ahí yo de hecho hace algún tiempo, cuando subía videos en YouTube, hice un par de videos hablando de la soya. Uno de toda su composición nutricional, porque tiene una composición nutricional interesantísima, o sea, es muy diferente a las otras legumbres. Es mucho más alta en proteína, es más baja en carbohidratos, tiene omegas y también tiene una muy buena disponibilidad de hierro y de calcio, ¿no? Entonces, es bastante diferente porque las demás legumbres sí tienen hierro y tienen calcio, pero la disponibilidad no es tanto como la soya. Y además, pues justo como tú dices, o sea, se puede utilizar en platillos dulces y salados. Y yo he visto, de hecho, eso no me ha animado a probarlo, la verdad, pero he visto platillos con soya texturizada a dulces, o sea, que se agregan a los platillos dulces. Yo no me he animado a probarlas porque tengo como que en mi cabeza muy ligado la soya texturizada a platillos salados, pero lo voy a hacer porque sí es, o sea, suena interesante, ¿no? Al final, el tofu, por ejemplo, la primera vez que yo lo probé dulce, fue porque yo tenía ganas como de un postre y entonces dije, ay, pues lo voy a licuar con, no sabía nada, lo voy a licuar con una fruta y a ver qué tal sabe, ¿no? Y entonces le agregué que la fruta y le agregué que el endulzante y pues sabía súper rico. Entonces ya de ahí, pues siempre lo consumo muy seguido, ¿no? Pero la soya texturizada, por otro lado, pues como que no me he animado tanto a probarla, pero, o sea, en dulce, pero sí lo voy a hacer y ya les compartiré. Y también, pues en relación a los mitos, o más bien a todo lo que hay alrededor de la soya, pues la mayoría son mitos, ¿no? En general, o sea, sí contiene fitoestrógenos, pero realmente para que se puedan, o sea, para que puedan funcionar, entre comillas, como estrógenos, o sea, que a nivel hormonal tengan un impacto, las cantidades son tan altas con las isoflavonas que se tienen que aislar, o sea, se tienen que sacar y se tienen que encapsular en una pastilla porque no podrías comer tanta soya como para llegar a esas cantidades. Entonces, en la mayoría de las personas, en las cantidades que las comemos, o sea, incluso a nosotros que comemos mucha soya, no va a haber ninguna contraindicación, ningún efecto secundario. Se ha visto y hay estudios en los que se ha visto que la soya incluso puede ser protectora o disminuir el riesgo de presentar cáncer de mama en cuanto a más temprano se introduce, ¿no? O sea, si se consume desde que somos más pequeñas, vamos a tener menor riesgo. Entonces, también se ha visto que puede ayudar a la supervivencia de pacientes que ya fueron diagnosticadas con cáncer de mama, ¿no? Entonces, la verdad es que es un alimento que es bastante, bastante interesante y creo que sí hay muchísimos mitos que hace que mucha gente no la quiera consumir.
Esto fue la primera parte de nuestra entrevista con Sinaí Morelos. Nos vemos la siguiente semana con la segunda parte. Esto fue un podcast de Blua.